Hoy, desde México, sicarios asesinan a sacerdote luego de celebrar la Santa Misa.
11 mártires y 3 fundadores de órdenes religiosas son los nuevos santos en la iglesia.
Descentralización sacramental y doctrinal causa polémica al interior de la Asamblea Sinodal, que entra en su semana final.
Obispos venezolanos piden a la máxima autoridad electoral publicar los resultados de las elecciones y a Nicolás Maduro liberar a los manifestantes detenidos en forma arbitraria tras protestas.
La Voz de México con disfraces de los Caballeros del Zodiaco muestra que la sociedad ha perdido el sentido de lo sagrado. Es un reto para la evangelización, afirma sacerdote que evangeliza en YouTube. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos la semana.
Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde México. Un sacerdote fue asesinado por sicarios cuando salía del templo luego de celebrar la Santa Misa este fin de semana. Estamos en comunicación con nuestro corresponsal Diego López Colín con lo último. Adelante, Diego.
En un hecho que no solamente ha conmocionado a la Iglesia Católica, sino en verdad a todo el país, este domingo en el estado de Chiapas fue asesinado el padre Marcelo Pérez tras celebrar una misa en el municipio de San Cristóbal de las Casas. La única información que se tiene por parte de las autoridades hasta el momento es que 2 personas a bordo de una motocicleta dispararon en contra de su vehículo logrando huir. El padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de los derechos humanos, en especial de los indígenas y personas desplazadas por la violencia, así como su papel como intermediario entre grupos del crimen organizado y comunidades de autodefensa establecidos en la región. Era objeto de constantes amenazas y hostigamientos, lo que llevó en 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares en su favor, cosa que se sabe nunca se aplicó. Incluso el mismo sacerdote denunció a medios de comunicación que su vida tenía un precio, con cantidades que oscilaban miles de dólares. Escuchemos a Monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de las Casas, sobre el padre Marcelo.
El cristal de la parte del chofer estaba acribillado con varios disparos. Yo vi la camioneta y que ahí estaba el cuerpo dentro.
Para poner un poco en contexto, bandas del crimen organizado se disputan el control territorial del estado de Chiapas al ser una zona estratégica para la siembra y también para la distribución de drogas, así como para el control del negocio de los migrantes ilegales. La conferencia del Episcopado Mexicano subrayó que el homicidio del padre Marcelo Pérez silenció una voz profética que incansablemente luchó por la paz, en verdad y justicia en Chiapas. Asimismo, los obispos de México urgieron a las autoridades medidas para que este hecho nunca más vuelva a ocurrir.
Y la Iglesia cuenta con 14 nuevos santos. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Rías, informa.
Santos esse decernimus e definimus.
Los declaramos y definimos santos, y los escribimos entre los santos, decretando que sean venerados como tales por toda la Iglesia.
Con estas palabras, el Papa Francisco proclamó a 11 mártires y 3 fundadores de órdenes religiosas como nuevos santos de la Iglesia durante la celebración de canonización en la Plaza de San Pedro. Tanto la hermana italiana Elena Guerra, fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo, como la canadiense Marie-Léonie Paradis, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia, fueron declaradas santas por su dedicación a las misiones espirituales y educativas. También fue proclamado santo el sacerdote italiano Giuseppe Alamano, fundador de los Misioneros de la Consolata. En una entrevista concedida a EWTN, el nuevo superior general de la rama masculina de los Misioneros de la Consolata habló de la espiritualidad del nuevo santo italiano y de su legado mundial.
Creo que su gran legado es mantener los buenos cimientos que él sentó y que a través de ellos se trate la espiritualidad de la vida cotidiana. Verás, tenemos que ser extraordinarios en lo ordinario. Solo en las pequeñas cosas podemos llegar a cosas mayores. Y eso significa que para ser pastor hay que ser humano y dejar que el Espíritu Santo te convierta y te transforme para llegar a ser lo que el Señor realmente te pide que seas.
Be a human being and let the Holy Spirit convert you and transform you to become what the Lord actually asks you to be.
Porque le domande.
El Papa Francisco también declaró santos a 8 frailes franciscanos y 3 marionitas laicos, conocidos como los mártires de Damasco. Fueron asesinados por odio a la fe en Siria en 1860, durante un periodo de violencia religiosa. Los perpetradores eran miembros de los drusos, un grupo étnico religioso en conflicto con los cristianos y otros grupos de la región en aquella época. La milicia drusa entró en el convento franciscano de Damasco y asesinó a los frailes, Manuel Ruiz y compañeros, junto con tres laicos que eran hermanos, Francisco, Abdel y Rafael. Fueron asesinados tras negarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al Islam. Algunos murieron decapitados con sables y hachas, otros apuñalados o apaleados. Durante la celebración en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco elogió el sacrificio, el afán misionero y el servicio a la Iglesia de los 14 nuevos santos.
Estos nuevos santos vivieron a semejanza de Jesús en servicio. La fe y el apostolado que llevaron a cabo no alimentaron sus deseos mundanos y ansias de poder, sino que por el contrario, ellos mismos se hicieron servidores de sus hermanos, artífices del bien, firmes en las dificultades y generosos hasta el final.
Con esta canonización, el Papa Francisco ha proclamado ya a 926 santos durante su pontificado. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Espíritu Santos.
Estamos entrando a la cuarta semana de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad y, por supuesto, ya tenemos trabajo en nuestras espaldas. Queremos ponernos al día con Andrea Gallarducci. Él es corresponsal de Así Stampa, en Roma. Andrea, bienvenido al programa.
Gracias por verme.
Andrea, por favor, coméntanos sobre la semana pasada y qué podemos esperar de esta última semana de la Asamblea Sinodal.
Esta es la semana final de la Asamblea Sinodal, que significa que la semana final es dedicada mucho tiempo a la discusión sobre el documento final. Al final del sínodo está un documento que todos los padres y madres sinodales tienen que aprobar y está una primera versión del documento que está en discusión ahora. Son circa 50 páginas de documento y después ese documento tiene que ser discutido en el miércoles, en el jueves, y tiene que ser emendado y votado en el sábado, y el sábado a la noche estará publicado. No es el documento del Papa, es el documento final del sínodo. La exhortación del Papa viene más dopo, creo en 2, 3 meses o 6, depende del Papa.
Hay inquietudes, por supuesto, de lo que hemos visto hasta ahora en el proceso sinodal, por supuesto, este reporte de la Comisión número 9 sobre cómo sería una nueva moral sinodal, donde las circunstancias personales van a ser más importantes, al parecer, que la doctrina. Y también esta conversación que hubo la semana pasada con respecto a descentralizar la Iglesia, aparentemente también en términos de práctica sacramental, de modo que algunos parecen querer que la Iglesia en algunos lugares podría aprobar, por ejemplo, el diaconado, o incluso sacerdocio femenino, mientras que otros que no están de acuerdo podrían esperar a que vayan evolucionando hacia esa postura. Por supuesto, razones para estar de sobra preocupados.
Sí, está una preocupación general porque esta propulsión para la descentralización fue más fuerte la semana pasada. Pero tengo que decir que parece que el sínodo la repulsó. Muchas personas en el sínodo no le gustó la posibilidad de tener una descentralización doctrinal, por ejemplo. Aún está la Evangelii Gaudium del Papa, la exhortación apostólica del Papa, que dice que se podría pensar de dar a las conferencias episcopales algunas competencias doctrinales. Los obispos de todo el mundo no les gusta esto porque la doctrina es una, porque tienes una centralización, una universalidad que tiene que ser central. Así el debate fue muy fuerte a lo que aprendimos y en el final se preguntó hablar de una sana descentralización, que significa más o menos lo que fue dijo en el documento sobre el sínodo de la Comisión Teológica Internacional del 2018, cuando se preguntó a todas las conferencias episcopales y los obispos del mundo de dotar la conferencia episcopal y las diócesis de una consulta diocesana composta desde curas y laicos. Pero esto es un cambio que no va a cambiar la doctrina o la centralización, es un cambio de estructuras, un poco, porque en muchos casos están ya los consejos episcopales.
Claro, uno piensa en que la doctrina debe ser universal, por supuesto, y las cosas que podrían variar a nivel local pues serían cosas básicamente de tipo pastoral, pero sin relativizar la doctrina, es justamente lo que se espera, porque es verdad que algunas personas aprovechan lo pastoral para impulsar prácticas que en efecto, implícitamente están relativizando, restando la importancia a la doctrina.
Este es el problema del camino sinodal que tiene en Alemania, donde en Alemania van a decir que tiene que cambiar la doctrina sobre el celibato sacerdotal y tiene que cambiarlo en aquella situación y para aquella cultura que no puede funcionar, porque las situaciones doctrinales son universales. Es el problema de los viri probati, que sean las personas casadas de probada fe que podrían celebrar misa, y fue un problema del sínodo para la Amazonía del 2019, cuando el tema fue impulsado mucho y fue repulsado mucho desde el Papa en la exhortación post-sinodal Ecclesiae in Amazonia, porque es un problema que diviene local. Así, si localmente podemos cambiar la doctrina porque localmente la cultura tiene que decir esto, esta no es enculturación, esta es otra fe. Y lo que veo, los padres y madres sinodales lo saben, porque mucho el debate está sobre esto. A lo que veo, el documento final no va a tocar estas cuestiones, va a ser más general, más sobre el significado mismo de sinodalidad, que puede funcionar más.
Andrea Gallarducci, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a vosotros.
Beatitudine, eminencia, excelencia. Cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
A cerca de 15 días de las elecciones en Estados Unidos, escuchemos al candidato Donald Trump en entrevista exclusiva para el programa The World Over de EWTN. Habló sobre su defensa de la libertad religiosa, decisiones políticas en favor de la defensa de la vida, entre otros. Veamos lo que dijo sobre la fe católica y los inmigrantes.
He estado viendo sus publicaciones en redes sociales, en sus mítines, que suena el Ave María. Ha publicado Feliz cumpleaños María, una oración a San Miguel para alejar el mal. ¿Está eso diciendo algo a los votantes sobre su camino espiritual? ¿Qué significa?
No lo creo. Simplemente me parece hermoso. Quiero decir, veo todo, las palabras y las imágenes. Las imágenes son tan bonitas. Y sí, he publicado algunas cosas. Alguien más me hizo esa misma pregunta. Y realmente es solo eso. Creo que es muy bonito.
Quiero hablar de inmigración por un momento. La Iglesia enseña, recibida al inmigrante. También enseña que una nación tiene derecho a proteger sus fronteras por el bien común. ¿Cómo equilibra usted, presidente Trump, el recibir inmigrantes con cerrar la frontera y cumplir su promesa de deportación?
Bueno, como saben, tuvimos las fronteras más fuertes que jamás hemos tenido. Hace solo 4 años teníamos las más fuertes. Dejamos entrar personas, pero tenían que hacerlo legalmente. Y no creo que eso haya cambiado. Queremos que la gente venga a nuestro país, pero deben venir de manera legal. Como saben, permitieron la entrada de gente desde las prisiones, asesinos convictos. 13.099 asesinos fueron liberados de las cárceles, y algunos mataron a más de una persona, algunos mataron a más de 5, y ahora están libres en nuestro país. Vamos a tener que sacarlos, y los sacaremos rápido. Nadie quiere eso. No. Quiero que la gente venga legalmente a nuestro país, pero necesitamos fronteras fuertes y elecciones limpias.
Bien, última pregunta. Al Papa le preguntaron sobre su candidatura y Kamala Harris, y él instó a los votantes católicos a votar por el menor de dos males. ¿A quién cree que se refería y por qué?
Bueno, creo que quieren que voten por mí. Y defiendo todo lo que ustedes defienden y lo que defiende la Iglesia. Ella no. Ella es una persona muy diferente. Es marxista. Su padre era marxista y sigue siendo marxista. No son muy religiosos, se lo digo. Y no hablo solo de la religión católica. Me refiero a cualquier religión. Todo el Partido Demócrata se ha vuelto realmente radical de izquierdas. Y yo soy lo contrario. Estoy totalmente a favor de la religión. Y también me gusta mucho la Iglesia Católica.
Religion, and I also like the Catholic Church a lot.
Y en Venezuela, los obispos reunidos en asamblea extraordinaria en torno a la realidad social, política y eclesial del país renovaron hace poco su pedido a la máxima entidad electoral para que publique en detalle los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Destacan que en ellas se evidenció la voluntad de cambio del pueblo venezolano, fueron sus palabras. Asimismo, en su comunicado, los prelados exigen al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de los manifestantes detenidos durante las protestas, luego de las elecciones, entre los que hay menores de edad. La Iglesia en Venezuela manifiesta su disposición a promover iniciativas para la solución pacífica de las diferencias.
Vamos a una pausa, pero al volver. La boda en México con disfraces de los Caballeros del Zodíaco muestra que la sociedad ha perdido el sentido de lo sagrado. Es un reto para la evangelización, afirma sacerdote que evangeliza en YouTube.
Además, desde Buenos Aires, 5.000 niños se unen a Jesús en la Santa Misa Especial para los chicos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Cuba, hasta el cierre de este noticiero, millones de habitantes permanecen sin electricidad desde hace más de una semana. Hay preocupación por los hospitales. Muchos hogares que dependen de bombas eléctricas también se quedaron sin agua. Algunos residentes se cansaron y comenzaron a golpear cacerolas y sartenes para protestar el domingo por la noche. Los apagones son frecuentes en la isla debido a las anticuadas infraestructuras y a la falta de petróleo, principal fuente de sustento energético. Cuba produce solo un tercio del combustible que consume a diario y depende principalmente del petróleo importado de Venezuela, que ha reducido drásticamente el suministro de del 2021. El gobierno declaró que la electricidad se restablecerá este lunes. A la crisis se suman el huracán Oscar, que hasta el miércoles amenaza con tormentas eléctricas en las provincias del este e inundaciones.
Estamos sin corriente hace 4 días. El pan hay que venirlo a buscar porque la panadería está rota. Lo traen de otro lado. Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve.
Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder. Tuve que botar pollo que tenía abajo, cocinado. Tuve que también botarlo. Y como vienes viendo, el congelador que está descongelado, que ya se echó a perder ya casi toda la comida.
Y empeño que se solucione, porque todo el país, así que va a ser el rico, el pobre, el regular. No es que para una persona y para otra no.
A inicios de octubre en México se realizó una polémica boda por los novios que cambiaron los tradicionales trajes para presentarse ante el altar por disfraces de los Caballeros del Zodíaco. ¿Es válida una boda celebrada de esa manera? El padre Byron Katmen, con más de 200.000 seguidores en su canal de YouTube, un sacerdote millennial, analiza sobre este y otros detalles a tener en cuenta sobre el sacramento del matrimonio.
Objetivamente hablando, es irreverente. Por eso la misma diócesis ha pedido que algo parecido está totalmente prohibido y es evidente. No se puede ir disfrazado a una celebración litúrgica, a un lugar sagrado, en un momento cultural, ¿no? Subjetivamente hablando, sin embargo, según el testimonio de la chica, no lo era. Según su concepción, su pensamiento, sus sentimientos al respecto de Dios, de la fe, la iglesia, los sacramentos, era como algo bonito de expresar sin necesidad de faltarle al respeto a Dios. Esto para la Iglesia Católica se convierte en un reto, porque esto es solamente una muestra de lo que está aconteciendo en la sociedad. Una sociedad que cada vez más ha perdido el sentido de lo sagrado en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar y en cuanto a la vestimenta. Hay que recordar que la vestimenta no afecta la validez del sacramento. En este caso, el sacramento del matrimonio tiene como ministros al varón y la mujer, a los novios, que realizando el consentimiento matrimonial sin defecto, es decir, que lo hacen libremente, voluntariamente, por amor, sin coacción, con madurez, lo realizan sabiendo cuáles son los fines del matrimonio, lo esencial del matrimonio, teniendo esto presente, realizan el consentimiento matrimonial delante del testigo idóneo, del testigo calificado, que normalmente es el sacerdote, ellos dos, varón y mujer, ministros, efectúan el sacramento y el sacerdote lo que hace es ratificar en nombre de la iglesia que se da esto en nombre de Dios, que está Dios allí presente. Entonces, si lo hicieron así, independientemente de la vestimenta que utilizaron, allí hay sacramento del matrimonio. Lo que podría recomendarles es algo muy sencillo, pero pienso que muy significativo. Los novios normalmente alrededor de la fecha del matrimonio están muy nerviosos y pendientes de los detalles, colores, hasta aromas, comida, invitaciones. Bueno, no se priven, queridos novios, del detalle y los detalles que en cambio Dios quiere darles a ustedes en la celebración litúrgica. Ahora, olvídense de todo el resto. Y es el momento para que el Señor les dé pequeños gestos de su amor que apuntan a esta unión. Y por eso implica la vestimenta, gestos, posturas, signos, señales, olores, elementos litúrgicos que hay dentro de la celebración de su matrimonio. Aprovechenlos, pregunten, déjense catequizar, aprendan de ellos para que desde el principio, cuando comienza el acto litúrgico, ustedes estén fascinados por todos los elementos litúrgicos que uno tiene que seguir con el sentido que tienen justamente para que yo quede casi que impactado con todo el amor que Dios manifiesta a través de estos detalles de amor. En el caso de los sacerdotes de esta diócesis, lo tienen ya resuelto, puesto que el obispo ha sido muy claro y tajante. Si llegase a ocurrir algo parecido, el sacerdote debe interrumpir la celebración. No se efectúa el sacramento. Algo así pudiésemos también adoptar los demás sacerdotes o las demás diócesis, me parece algo oportuno. Un par de recomendaciones en general, pues es importante, por un lado, conocer a la pareja y saber si tiene principios, si tiene pues de sentido también de lo sagrado, puesto que estamos en una sociedad donde cada vez más se ha perdido ese sentido y van a las celebraciones litúrgicas vestidas las personas como si fueran a otro lugar o hasta a lugares indecorosos, hasta inmorales. Y esto es muy lamentable y es un dolor de cabeza realmente. Entonces, conocer a la pareja, si se ve que van a llegar tarde, que parece que no van a venir bien vestidos, aunque uno insiste en esto, pues entonces separar la celebración del sacramento de la misa. Entonces darles una hora específica fuera de las misas con el pueblo, las misas que todos conocen, una celebración concreta a una hora específica en el templo y realizar solamente el sacramento del matrimonio. Y si es que entonces llegan atrasados, se puede tolerar un poco. Y si vienen mal vestidos, pues entonces corregir. Y si hay como, pues a veces hay iglesias que tienen algo que les pueda cubrir. Pero si vienen disfrazados, en este caso, como es así tan llamativamente, escandalosamente, entonces el sacerdote no va a tener ningún impedimento para decir no se puede continuar. Porque si se pone un aprieto muchas veces cuando entran así ya en media misa, que a veces ocurre esto, como se une a la misa del pueblo, hay la Eucaristía y en media misa está entrando la novia. Y si entra vestida de tal o cual manera, es muy complicado lidiarlo allí, porque estamos ya dentro de un rito. Entonces lo mejor, considero, es que si se tiene sospechas de esto, pues entonces separar los actos litúrgicos.
Y en Argentina, la Plaza de Mayo se llenó de miles de niños este fin de semana reunidos en torno a Jesús. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
Las actividades comenzaron con canciones, juegos y una obra de teatro que los niños acompañaron con felicidad en una tarde soleada. Cercanía y fraternidad de una iglesia que anuncia y sale al encuentro.
Hoy en los jóvenes y en los niños de acá vi muchas ganas de seguir a Jesús, muchas ganas de compartir alegría y muchas ganas de más encuentros así, de juntarnos, de estar todos juntos y ser una gran familia.
Pudimos compartir, disfrutar y alegrarnos. Cantamos, bailamos, nos reímos con toda la felicidad. Jesús puede ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Que lo amamos mucho a Dios.
Bajo el lema Jesús multiplica nuestra alegría, cerca de 5.000 niños de diferentes comunidades vivieron con gran entusiasmo esta fiesta de fe. En la Santa Misa participaron chicos que están conociendo a Jesús a través de la catequesis y así incorporándose a la comunidad al mismo tiempo. En la homilía, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, dijo: la alegría de Jesús es para compartir y multiplicar. Ojalá que después de esta misa todos busquemos a gente que la esté pasando mal, todos busquemos a un abuelo, todos busquemos a un familiar, todos busquemos a un amigo, a un vecino que esté triste y que le podamos decir, ¿sabes qué? Te vengo a compartir la alegría de que Dios te ama. Durante el ofertorio se aportó lo reunido en la campaña solidaria 1.000 pesos para cuidar la vida, $1 estadounidense aproximadamente. Lo recaudado se destinará al comedor de la capilla Virgen de Itatí, que dan almuerzo a gente necesitada. El año pasado logró juntarse alrededor de $6.000.
Y lo hacemos la misa porque nos queremos acercar a la infancia. Los niños son una realidad en el cual hay que hablarles como niños. Hay que celebrar para ellos, hay que acercarse a su mente, a su corazón y a lo que están viviendo hoy. Y en esto también reunimos a todos los catequistas y en esta misa desplegamos aspectos de solidaridad, porque hay una campaña solidaria que los chicos tienen que buscar determinados elementos para acompañar, y también hay momentos de oración y de preparación, y también nos mostramos como iglesia diocesana. La iglesia es mi parroquia, pero también es toda la diócesis, toda la iglesia universal.
La primera misa arquidiocesana de niños se realizó en el año 1983, 41 años de historia, compartiendo la buena noticia que Jesús está vivo y nos ama. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.